Radio Praga, noticias.
Ministra de Relaciones Exteriores de Israel delibera en Praga. Comisión Europea descontenta con evolución de finanzas públicas checas. Nace gorila en el zoológico de Praga. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Karel Schwarzenberg, mantuvo este miércoles negociaciones en Praga con su homóloga israelí, Tzipi Livni, que se encuentra en la República Checa en visita laboral. Las conversaciones se centraron en el conflicto entre Israel y Palestina, la situación en el Líbano y otros temas. Schwarzenberg y Livni coincidieron en la necesidad de fortalecer la seguridad internacional e intensificar la lucha contra el terrorismo. La ministra israelí fue recibida este miércoles en Praga también por el presidente Václav Klaus y el primer ministro Mirek Topolánek. El eurocomisario de Economía y Finanzas, Joaquín Almunia Amán, expresó su descontento frente al estado actual de las finanzas públicas checas. Almunia recalcó que sin el cumplimiento de las estipulaciones del programa de convergencia, la República Checa no podrá introducir el euro en el plazo previsto. Praga se había comprometido a que este año el déficit de las finanzas públicas no sobrepasaría el 3,3% del PIB. No obstante, los expertos calculan que oscilará alrededor del 4%. El eurocomisario de Economía y Finanzas indicó que el alto déficit de las finanzas públicas se debe sobre todo al crecimiento de los gastos destinados al sector social. En su sesión de este miércoles, el gobierno checo no llegó a aprobar todavía el proyecto de la ley antidiscriminatoria que debe asegurar la plena igualdad en el acceso a la educación, el trabajo, la asistencia médica y los servicios sociales. La nueva normativa también debería proteger a los ciudadanos ante la discriminación racial por orientación sexual diferente, por razones de idioma y religión. Los ministros interrumpieron el debate sobre el proyecto y fue acordado que el tema sería reabierto en alguna de las próximas reuniones del gabinete. La Comisión Europea podría sancionar a Praga por la inexistencia de la normativa, ya que la República Checa debió haber adoptado la ley antidiscriminatoria ya en el año 2004 con su ingreso en la Unión Europea. La conocida marca francesa de ropa para deportes Decathlon podría abrir tiendas en la República Checa. Se trata de la mayor cadena europea de ropa y artículos deportivos de Europa. Según informara el diario Mladá Frontarnes, ejecutivos de la empresa se encuentran en el país estudiando las posibilidades del mercado checo. Por el momento, Decathlon tiene tiendas en dos países de Europa del Este, en Polonia y Hungría. En el Parque Zoológico de Praga nació este miércoles un nuevo gorila. Su madre, Kijiva, dio a luz en 2004 a Moya, uno de los bebés gorila más populares del país. El nuevo gorila, nacido en cautiverio, todavía no tiene nombre y representa una gran alegría para los zoólogos checos, ya que una cría anterior de otro gorila no sobrevivió. El tiempo, este miércoles registramos en la República Checa cielos nublados con lluvias. Las temperaturas máximas alcanzan entre los 12 y los 16 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
En su receptor Radio Praga, que continúa la presente emisión con otros temas de actualidad. Exministros colaboraron con la policía secreta. Bandas de diversos países participan en el Festival de Cultura Gitana Camoro. Después de la revista de la prensa les ofreceremos los espacios Cocinamos con Radio Praga y personalidades checas. Les deseamos, amigos, una agradable audición. Los ministros del Interior y de Defensa del primer gobierno checoslovaco tras la Revolución de Terciopelo de 1989 colaboraron con la Policía Secreta Comunista. Ello se desprende de los documentos examinados por el Servicio de Inteligencia Militar. Más detalles con Román Casado.
Agentes de la Policía Secreta Comunista lograron en 1989 infiltrarse en el Servicio de Inteligencia. Los expertos lo averiguaron al examinar detalladamente centenares de sacos con documentos que iban a ser desechados. El Servicio de Inteligencia Militar se puso a estudiar esos documentos recién en 2004, tras retirarse del servicio los antiguos miembros de la Policía Secreta Comunista, que lograron esconder los documentos y falsificar numerosos certificados de lustración, según explicó el portavoz del Servicio de Inteligencia Militar, Ladislav Šticha.
Svou činností tak po celých neuvěřitelných 14 let mařili účel, pro který byl zaveden lustrační
zákon. Esa gente logró burlarse de la ley de lustración durante unos 14 años, así como de los exámenes de seguridad. Con su actuación infringieron los acuerdos internacionales con respecto a la política de seguridad personal firmados por la República Checa.
Los documentos ponen de manifiesto que unas 75 personas consideradas inocentes hasta la fecha por la ley de lustraciones en realidad colaboraron activamente con la policía secreta comunista. Entre ellos también los ministros del Interior, Richard Sacher, y de Defensa, Miroslav Vacek. Ambos ex altos cargos rechazan haber sido agentes de la policía secreta comunista, mientras que el primero insiste en que posee el certificado de verificación con un resultado negativo, el segundo se siente indignado de que alguien lo considere como un simple colaborador de la policía secreta.
Dotýká se mě, že mě někdo považuje pouze za nějakého spolupracovníka vojenské kontrarozvědky.
Me molesta que alguien considere que soy como un simple colaborador del contraespionaje militar. Señoras y señores, no fui ningún colaborador. Yo con mis cargos militares dirigía el contraespionaje militar en aquel entonces.
Así lo dijo en una rueda de prensa Miroslav Vacek, que se fue ministro de Defensa desde diciembre de 1989 hasta octubre de 1990. La inteligencia militar checa examinó hasta la fecha unos 200 sacos de documentos secretos y antes de agosto tiene previsto estudiar la última treintena de bolsas. Los expertos no descartan la posibilidad de que los documentos revelen aún informaciones sorprendentes. Según afirmó el ministro del Interior, Ivan Langer, altos cargos de la administración estatal que recibieron injustamente certificado negativo tendrán que abandonar sus puestos.
Camorro es uno de los festivales más grandes de la cultura gitana en el mundo. Camorro significa en romaní sol. El sol gitano salió esta semana por novena vez sobre Praga. Los detalles con Andrea Fajkusová.
Tres grupos de jazz gitano y 8 bandas que tocan música tradicional gitana de 11 países, incluyendo la India y la República Checa, se presentan en la novena edición del Festival Internacional de la Cultura Gitana, Camorro. Por primera vez en su historia, el festival ofrece cursos de baile, según explicó la organizadora Jelena Silajic, de la asociación cívica Palabra 21.
Es una novedad. Organizamos talleres de flamenco para principiantes y avanzados. Corren a cargo de 2 artistas de la compañía Puerto Flamenco de Sevilla, que actuó en el festival el año pasado. Los que asistieron a los cursos dicen que es precioso. Nos alegra que esa gente vuelva a estar con nosotros.
El jueves será inaugurada en el Palacete de los Kinski en Praga una exposición dedicada a la artesanía gitana olvidada y contemporánea, representada por productos de herrería, calderería y la fabricación de comederos de madera, entre otros. Su autor Jan Ratz colecciona artefactos artesanales de gitanos desde hace 30 años. Y para que el visitante se lleve una impresión completa, podrá pedir a una cartomántica gitana que le adivine el futuro con las cartas. Jelena Silajic añadió que tendrán lugar 2 seminarios especializados como parte del festival. En uno de ellos, 25 expertos de 12 países, desde Israel hasta Albania, debatirán sobre los métodos de colaboración entre periodistas gitanos y medios de comunicación mayoritarios.
Y mi como organizador del festival, Avin, y Romy, proste...
Nosotros, como organizadores del festival, tenemos la sensación de que los medios de comunicación mayoritarios todavía no dedican suficiente atención a la problemática gitana y, si así lo hacen, se trata en su mayoría de cosas negativas. No se refiere solo a la comunidad gitana, simplemente los medios de comunicación tienen interés por hechos atractivos. Lamentablemente, una noticia buena no es una noticia atractiva. Creo que deberíamos todos juntos tratar de cambiar el mundo.
Durante el festival se realizarán encuentros con socios de Eslovenia y Portugal, con los cuales la asociación Palabra 21 colabora desde hace 3 años en un proyecto encaminado a la enseñanza y educación de los gitanos. En el mismo participa también la alcaldía de la capital checa. El concejal Jiří Janeček indicó que Praga podría inspirarse en la ciudad de Coimbra.
En Portugal me gustó que la ciudad disponía de su propio autobús que llevaba a los ciudadanos gitanos directamente de sus casas al trabajo. Tengo previsto poner en práctica un proyecto similar orientado a niños que no quieren ir a la escuela.
Sin embargo, el Festival Camoro es principalmente sobre música. El grupo portugués Ciganos de Ouro, por mencionar por lo menos uno de los invitados, tocarán en Praga ya por segunda vez.
Creo que es algo excepcional. Según mi opinión, son mejores que los Gypsy Kings. Son excelentes.
El jueves, los músicos gitanos desfilarán por el centro de Praga. El Festival Camoro 2007 culminará el sábado tradicionalmente con un concierto de gala. En su receptor, Radio Praga.
Estimados oyentes, presten atención al siguiente anuncio. Radio Praga convoca un nuevo concurso para sus radioescuchas. En esta edición de nuestro certamen, los participantes deben responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál película checa le impresionó más y por qué?
El autor de la mejor respuesta, que evaluará un jurado, ganará una semana en la República Checa y los billetes de ida y vuelta desde ciudades europeas para 2 personas.
Los demás participantes podrán obtener premios menores y objetos recordatorios. El nombre del ganador lo daremos a conocer a finales de junio en nuestras emisiones y en nuestro sitio de internet www.radio.cz.
Estimados amigos, esperamos tus respuestas hasta el día 15 de junio en nuestra dirección Radio Praga, Vinohradska 12, código postal 12099. Pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
La estadía de una semana en la República Checa es cortesía del hotel y residencia CMC. Los billetes de avión son cortesía de la compañía aérea centroeuropea Sky Europe.
Mucha suerte a todos los concursantes.
Jana Ondráková y Freddy Valverde les ofrecen de inmediato el resumen de la prensa checa.
Los diarios Mladá Fronta Dnes y Hospodářské noviny abren sus ediciones de hoy con artículos sobre el descubrimiento de que los antiguos ministros del Interior y de Defensa, Richard Sacher y Miroslav Vacek, respectivamente, habían sido agentes de la policía política.
Agentes del Servicio de Contraespionaje Militar estudiaron durante 2 años materiales almacenados en sacos desde hace 17 años con inscripciones que ordenaban su eliminación.
Los agentes descubrieron la identidad de unos 75 antiguos agentes de la seguridad del Estado, muchos de los cuales ocuparon altos cargos públicos en la Checoslovaquia poscomunista a principios de los años 90, indican los diarios Mladá Fronta Dnes y Hospodářské noviny.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas, presentó un nuevo modelo para pagar los subsidios por desempleo, informa el diario Pravo. La nueva medida busca que las personas sin empleo reciban hasta el 65% del sueldo.
No obstante, esto sería por tiempo limitado y según transcurran los meses, la cantidad iría disminuyendo. El ministro Nečas considera que la nueva normativa obligaría a las personas a esforzarse más por encontrar cuanto antes un nuevo puesto de trabajo.
En la actualidad, los desempleados reciben los primeros 3 meses el 50% del último sueldo y después el 45%.
Los subsidios por desempleo se pagan durante 6 meses a las personas hasta los 50 años de edad. A los desempleados de 50 a 55 años se les paga el subsidio durante 9 meses y a las personas mayores de 55 años durante todo el año, indica Pravo.
El anuncio de la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, a Praga la próxima semana ha activado los sensores de diversos activistas antiglobalización, escribe Mara Fontanés.
Entre los más visibles se encuentran los comunistas, el movimiento No a las Bases y algunas agrupaciones menores de izquierda. Según informaciones del diario, los servicios de inteligencia no registran grandes movilizaciones ni la llegada al país de radicales extranjeros, subraya Mara Fontanés.
Ryo Mori, de 20 años, se ha convertido en la segunda japonesa en conseguir el título de Miss Universo para su país, informa Lido Benovine.
El rotativo apunta que en segundo lugar quedó la brasileña Natalia Guimaraes y en el tercero la venezolana Lee Jonaitis, mientras que la checa Lucie Hadashova logró situarse entre las primeras 15 más bellas del universo, destaca Lido Benovine.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de habla hispana.
Cocinamos con Radio Praga.
¡Qué rico!
¿Tienen en casa panecillos o pan de 3 días que ya han adquirido la consistencia y el gusto a goma, pero les da pena echarlos a la basura? Les ofreceremos una receta de cómo usarlos para preparar un pastel sabroso. El pastel de panecillos se llama en checo žemlovka.
Hoy cocinarán con ustedes Eva Manetová
y Andrea Vajkusová.
Para preparar un pastel de panecillos con requesón, tvarohová žemlovka, necesitaremos
600 gramos de panecillos o pan blanco, 6 decilitros de leche, 2 huevos, 400 gramos de requesón,
cáscara de limón rallada, 50 gramos de pasas, 150 gramos de azúcar, un paquete de azúcar de vainilla, 150 gramos de mantequilla u otra grasa.
Cortamos los panecillos o el pan en rodajas finas y las mojamos suavemente en la leche mezclada con los huevos batidos para que queden blandas. Cuidado para que no se deshagan en la leche.
Mientras tanto, añadimos al requesón cáscara de limón, pasas, 2/3 partes de azúcar y lo mezclamos todo bien.
Untamos bien con la mantequilla o la grasa una cazuela de hornear o un molde redondo y colocamos una capa de panecillos mojados. Los untamos con una mitad del requesón que hemos preparado, colocamos otra capa de panecillos, la otra mitad del requesón y lo cubrimos con otra capa de panecillos.
Colocamos sobre la capa superior de los panecillos trozos de mantequilla o de grasa y horneamos en horno medio calentado.
Una vez horneado, servimos el pastel caliente, dividido en porciones, y espolvoreado con el azúcar en polvo y el azúcar de vainilla.
También es posible servir el pastel de panecillos con requesón frío como postre. ¡Mmm!
Si prefieren, pueden sustituir el requesón con manzanas cortadas en rodajas finas. El resto del procedimiento es igual. Espolvoreamos el pastel de panecillos con manzanas con azúcar de canela.
¡Que les aproveche!
En su receptor, Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa. Personalidades checas. El futbolista checo Marek Jankulovský se convirtió en el tercer jugador checo en ganar la Liga de Campeones tras derrotar el AC Milan al Liverpool por 2-1 en la final disputada este año en Atenas. Carlos González Hañel y Román Casado les presentarán a uno de los jugadores nacionales más exitosos, quien acaba de cumplir 30 años de edad.
En 2005 el delantero Milan Baroš y el centrocampista Vladimír Šmicr, que militaban en el Liverpool, fueron los primeros futbolistas checos en alzar la Copa de la Liga de Campeones.
En aquel entonces el Liverpool derrotó precisamente al AC Milan. Aunque los rossoneri estaban ganando por 3-0 en la primera mitad, el club británico logró empatar y ganó al final en penaltis.
El AC Milan devolvió a los británicos este año en Grecia la derrota sufrida 2 años atrás, estando el defensa Marek Jankulovský en el 11 titular. El checo disfrutó de la atmósfera de la final hasta el minuto 79, cuando fue sustituido por el georgiano Kakha Kaladze.
Hay que decir que el jugador checo no alcanzó un rendimiento al 100%, pero el lateral izquierdo registró tanto jugadas buenas como malas. En el minuto 10, tras un fallo suyo, el Liverpool casi abrió el marcador. En el segundo tiempo, Jankulovský fue amonestado con tarjeta amarilla.
No obstante, resulta que mientras el checo estaba en el campo de juego, los británicos no lograron superar la línea defensiva de los rossoneri.
Tras ganar el Milan por 2-1, Jankulovský pudo regocijarse con sus compañeros de equipo de haber ganado una de las competencias de fútbol más prestigiosas del mundo.
Defensa muy ofensivo, así podríamos caracterizar el estilo de juego de Marek Jankulovský, que creció en el FC Baník de Ostrava.
A pesar de ser defensa izquierdo, Jankulovský, que sabe tirar peligrosamente con su pierna izquierda, no vacila en lanzarse al ataque siempre que tiene la posibilidad de hacerlo.
El futbolista ingresó en el Baník a sus 10 años de edad y tras 8 años debutó en el equipo A en la primera división checa. En la temporada 1996 y 97 jugaba regularmente en el 11 titular de ese club de Moravia del Norte.
En el año 2000 el defensa partió para Italia siendo fichado por el Nápoles. Ese año también visitó por primera vez y vistió la camisa de la selección checa, estrenándose en el cuadro nacional en el partido contra México en la Copa Carlsberg. Los checos ganaron ese encuentro por 2-1.
El defensa se proclamó en 2000 además subcampeón de Europa en la categoría sub-21 y su excelente rendimiento lo catapultó incluso al equipo A del cuadro nacional en la Eurocopa de Holanda y Bélgica. Jankulovský entró en el campo como suplente en 2 partidos del campeonato, en el que los checos finalmente quedaron eliminados en la fase básica.
En el año 2002 se trasladó del Nápoles al Udinese, convirtiéndose en uno de los jugadores claves de ese equipo. 2 años más tarde conquistó con el equipo nacional la medalla de bronce en la Eurocopa de Grecia, siendo una de las piedras básicas de la línea defensiva del equipo liderado por Karel Brignac.
En 2005, Jankulovský firmó contrato por 2 años con el AC Milan. Debido a la gran competencia, el defensa a principios no logró imponerse en el club repleto de estrellas. Además, sufrió una lesión en el tobillo nada más ingresar en el equipo.
No obstante, Jankulovský no se rindió, luchó duramente y en la actualidad el técnico Carlo Ancelotti suele incluirlo en el 11 titular. El club italiano en febrero incluso prolongó el contrato con el checo hasta el año 2011.
También en los partidos de la selección checa, Jankulovský suele ocupar establemente el puesto de defensa izquierdo, llevando en la espalda el número 6. Hasta el momento, el futbolista jugó en la selección nacional casi 5.000 minutos en 60 partidos, marcando 8 goles.
Pizzar, Káďa, Plánička, Buč, Macobus, Pluska, Tomuš je fuč, Viktor, Kvašňák, Veselý a Mašek, Panenka, Berg, Chovanec a Hašek. Raz, dva, tři!
Olé, 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 vyhrajeme, vyhrajeme. Olé, 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 vyhrajeme, vyhrajeme.
Aquí finaliza, amigos, la presente emisión de Radio Praga. Les recordamos que esperamos sus cartas en las siguientes señas: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио.
Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые актуальные новости и репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах на всей территории Европы и Азии, а также через спутник Астра 3А и через интернет в любой точке планеты. В Москве и Московской области нас можно слушать также на средних волнах на частоте 738 кГц.
Внимание! В расписании указано универсальное время. Московское летнее время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве плюс 3 часа.
С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 кГц, 11600 кГц.
С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11 665 кГц, 15 710 кГц.
С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 7345 кГц, 13580 кГц.
С 18 часов мы выходим в эфир на частоте 5840 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе.